Son las 5 y 12, las 4 y 10 en la Comunidad Canaria. Estamos ya en el tiempo de la tertulia, una tertulia muy pendiente también de la televisión, porque acabamos de conocer el resultado de la pareja española de natación sincronizada, 96.900 ha sido al final. Necesitábamos 8.90 para pasar a las chinas. De momento, buena noticia, estaban las chicas muy contentas. Os doy la bienvenida, Esther Esteban, Esther Jaén, buenas tardes.
Muy buenas.
Carmelo Jordán, buenas tardes.
Muy buenas. Estoy rodeado de gente a la que le gusta la natación sincronizada, cual es una situación incómoda.
¿Por qué?
¿No te gusta?
¿Te gusta?
La deploro profundamente.
Pues a mí me encanta.
Pues porque no me gusta, no tengo obligación de que me guste.
¿Qué es lo que te molesta?
¿Te molesta de ver tanto arte?
Me molesta ver una cosa tan artificial, tan tal, y que encima estén sonriendo. Eso me sienta fatal, oye. Pero es que yo soy muy Mr. Scrooge.
Igual que las bailarinas, ¿no? Al final, es que el gesto también cuenta, Carmelo.
Ya, por eso. Pero están ahí las pobres chicas que casi se ahogan y encima las hacen sonreír. Me parece una cosa de una crueldad.
Es bastante más difícil.
Sí, pero las cosas, no por ser difíciles...
Oye, es tan antinatural como un partido de waterpolo. ¿No?
El waterpolo, tengo una opinión sobre él muy parecida.
¿A ver, qué deporte te gusta, Carmelo? Así terminamos antes.
El fútbol, a ver, el fútbol es un deporte que tiene sentido, tienes que ganarlo en contrario. Las carreras son deportes que tienen sentido, tienes que llegar el primero. Estas cosas que luego te examina una jueza búlgara y una coreana que te tiene mucha manía y tal, esto no tiene
sentido. Pues anda que el deporte no tiene un árbitro, que se puede equivocar igual.
Sí, pero no te pone nota.
Hombre,
te pone nota.
No, ¿cómo que no te pone nota?
No,
si un árbitro hace
pone,
un arbitraje malo, pierdes.
Eso es una cosa, pero si Cristiano tira una falta y la mete por la escuadra, el árbitro no saca un cartel y pone 6.
Entonces,
no,
todos los deportes que son susceptibles de la valoración de un árbitro no te gustan. Por lo tanto, aunque no te ponga nota un árbitro en fútbol, en definitiva está pendiente una valoración subjetiva. Del mismo modo que el judo, el taekwondo, todo esto que decide quién gana un combate, te lo puede decidir un árbitro en igualdad de...
Los combates tienen más interés porque es efectivamente, como la propia palabra indica, un combate. Es decir, dos personas que además sometiéndose a unas reglas y un estado de animosidad se pelean, lo cual a mí me parece interesante.
No, pero esto es lo mismo, la sincronizada tiene unas reglas, pero todos
ellas
tienen sus reglas.
Sería,
si no las cumples,
objetivo si los dos se pelean hasta que uno cae.
Efectivamente, le daban cao a eso.
¿De acuerdo?
Claro.
Pero no es así, nunca son así.
Los combates,
y en las Olimpiadas.
En las Olimpiadas no, pero por
perdona, ejemplo, pero me los he seguido todos.
Los combates de judo, cao no, pero sí que hay determinadas... A ver, hay determinadas llaves
jamás.
Que yo desconozco su nombre y cómo es y me las podrían hacer en la cara y no lo vería porque no entiendo de eso, pero que si te hacen un hipón o un no sé qué o no sé cuántos,
bueno,
ya estás muerto.
¿Cuántos hipones han hecho en todos
no
los combates?
No tengo ni idea, pero existe.
Han estado defendiéndose, marcándose las guardias para que los agarres, para que no te agarre el contrario, y hay cantidad de combates que han quedado empatados, es decir, nada, ninguno ha puntuado, y lo ha decidido el árbitro. Por el criterio que decide el árbitro, que este ha estado mejor en sus ataques o el otro ha eludido el ataque.
Conste en acta que yo no venía aquí a defender el judo, que también me parece aburridísimo, pero bueno, ese es otro
tema. Tú imagínate que a mí no me gusta el fútbol y todos los días de mi vida de esta tertulia empiezo hablando de fútbol. Fíjate la tolerancia tan grande que tengo, además me integro.
Que no nos oye el jefe es que...
O no, Esther.
Tiene un grado de crueldad para hacer las cosas.
Por cierto, recuerdos del jefe. Esta mañana hemos estado las Esteres con el jefe. Una buena pinta. Una cara de...
El balneario, ¿verdad? Se nota, ¿no?
Se nota un montón.
Morenito él, vamos. Está de dulce.
¡Qué lujo!
Tiene que venir de personas ajenas al programa, aunque sois nuestras colaboradoras de las más queridas, eso está claro, pero el saludo del jefe.
Semiajenas.
Si no, semiajenas, eso es. Semifamiliares.
De todas formas, Esther... Yo vengo aquí a hablar de deportes que no me gustan, pero me lo paso muy bien hablando de deportes que no me gustan. No es entiendo que no es lo mismo que lo tuyo con el fútbol, porque a mí los deportes
no,
en sí no me gustan, pero
no.
Meterme con ellos me parece...
Si yo no me quejo, si en mi casa no se habla de otra cosa, o sea, yo no es esta la excepción. Yo voy a mi casa ya, lo tengo tan... Soy tolerante, es la palabra. Así me defino.
Yo soy con las Olimpiadas bien. Me lo paso bomba, porque es que me ves a las 12 de la noche viendo un partido en diferido de waterpolo. De, ¡oh!
Hombre, el otro día hablábamos de por qué le gustaban tanto a las mujeres, nos gustan los Juegos Olímpicos, por qué lo seguimos, sin embargo, la Liga de Fútbol no, y la clave, bueno, sí que la...
Yo sigo mucho la Liga de Fútbol, yo soy de domingo, bueno, el sábado, por supuesto, dos partidillos seguro, si no tres.
Porque bueno, lo como tuyo tengo... ya es adicción. Esther.
Yo soy de Plus y Gol Televisión.
Pero aún así, ¿no? Creo que la explicación que nos daban a nosotros los expertos era que no requiere un seguimiento a largo plazo, un año entero viendo tal, sino que como son competiciones cortas que se acaban en dos días, pues que por eso ahora las mujeres sí que siguen más los Juegos Olímpicos.
Yo me sumo a eso. A mí me gustan los resultados inmediatos.
Yo también. Por Dios, una pero seguir la Liga de Fútbol... española no requiere tampoco un esfuerzo salvaje, ¿eh?
Muchas mujeres a las que le gusta el fútbol en
cada vez más.
Generación era más difícil encontrar, estaba más dividido, pero ya empezaba a haber chicas de mi edad, cuando yo era joven, hace mucho tiempo, a las que le gustaba el fútbol, pero ya después de mi generación, ya, bueno, todas son fan de Casillas, todas son fan
no,
de...
No, bueno, pero eso ya tiene otras connotaciones, Carmelo. Yo
sí,
no,
y de ahí a practicarlo, que eso es claro, realmente la diferencia.
Pero por algo se empieza, Esther, porque yo las chicas de estas que bailan en el agua no las conozco de nada, ni soy fan de ellas ni nada, ¿eh?
No,
y podría haber esas connotaciones.
Yo valoro lo que hacen, o sea...
Ya, pero lo que te quiero decir es que, digamos, que efectivamente hay un fenómeno fam, hay los futbolistas hoy en día son el torero de hace 50, 60 años...
Sí, el Mario Cabré de turno.
En cuanto a presencia social y tal, pero las mujeres se han empezado a interesar por el fútbol, por una razón u otra.
Sí, pero yo veo mucha mujer en el campo que...
Que va por otra cosa.
Que sí, que no tiene, que es verdad que es fan de Casillas, pero no sabe lo que es un fuera de juego. Y sin saber qué es un fuera de juego, irte a un campo tiene que ser aburridísimo, porque no entiendes nada. Y aparte, te vas a un Bernabéu que te puede tocar en un sitio bueno o no. Es decir, puedes estar en un graderío un poco... Y tampoco vas a ver mucho más que los colores. O sea que eso es devoción, ¿eh?
Bueno, dejamos ya el apartado Juegos Olímpicos, aunque la tele la mantenemos
en
Televisión Española en directo viendo, pero nosotros queremos, bueno, yo quiero hablar de otro asunto. Llevamos hablando ya desde el día de ayer en la tertulia, el domingo ya aparecía ese primer capítulo de esa supuesta trama policial, bueno, corrupta dentro del Ministerio del Interior, asociada a una empresa llamada Interligare, que, bueno, ha habido como varios capítulos, ¿no? En un primer lugar sí que se destapó que en el momento en el que Alfredo Pérez Rubalcaba estaba al frente del Ministerio del Interior, pues habían amañado altos cargos concursos públicos, habían hecho con contratos sustanciosos con casi el valor de 2,5 millones de euros. También conocíamos ayer que supuestamente habían alquilado un local justo al lado de Génova, de la sede del Partido Popular, con tecnología donde podrían haber estado espiando al Partido Popular. También recordamos las declaraciones de María Dolores de Cospedal de hace 3 años, en las que ella apuntaba con el dedo a Alfredo Pérez Rubalcaba, diciendo que efectivamente, que como que tenía medio demostrado que les estaban escuchando y se estaban enterando de todo. Pero hoy tenemos también un nuevo capítulo, y es que dicen que también firmó contratos esta empresa Interligare ficticios con el Ministerio de Industria, con un valor de unos 140.000 euros. Por este asunto, ahora vemos vuestras opiniones y lo analizamos, pero en los servicios informativos de esta casa le han preguntado a Rosa Díez, a la líder de UPyD, quien, bueno, pues decía que está de acuerdo con esa convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso para que Rubalcaba dé explicaciones.
Comparto, no había escuchado esa reflexión, pero la comparto yo. Lo que quiero aprovechar es esta oportunidad que me dan ustedes para pedirle al Partido Socialista que dé una explicación. No entiendo el silencio. Las acusaciones son gravísimas. Si no son ciertas, no solamente tiene que actuar dando una explicación, sino tiene que actuar llevando a los tribunales a quien haya difamado, ¿no? El supuesto que se podría producir. Y si son ciertas, tiene que dar una explicación y que asumir la responsabilidad que corresponda.
Muchos son los que piden que Rubalcaba dé explicaciones. También lo leíamos esta mañana en la entrevista hecha por Esther Esteban a Carlos Floriano. Explicaciones, ¿no? Eso es lo que piden.
Claro, porque el asunto tiene dos patas, y a cuál más fea. La primera pata, que se organizó en torno a altísimos cargos del Ministerio de Interior, una trama para enriquecerse, por decirlo breve, con todos los matices, eso ya es feo, nos retrotrae a unas prácticas que en democracia son intolerables. Y la segunda pata, igual o más fea, porque si es cierto y se puede demostrar que ha habido espionaje político, estamos hablando de palabras mayores. En cuanto a la noticia de hoy, efectivamente, yo a Carlos Floriano le he entrevistado en el mismo momento que nos enteramos de lo que estaba pasando, porque Carlos Floriano, hay que recordarle a los oyentes, que tuvo un altercado muy desagradable en el Congreso de los Diputados, en un pasillo, sobre el que corrió ríos y ríos de tinta, porque fue muy duro. Se cruzó con Rubalcaba después de un debate y de una serie de preguntas sobre si había escuchas, si volvíamos a la época que aquí se espiaba a todo el mundo, hasta el rey, en fin, se le preguntó por eso. Y al salir le dijo Rubalcaba, veo todo lo que haces y oigo todo lo que dices. Claro, el tono fue tan abrupto y de tal que yo a Carlos Floriano le entrevistó la entrevista que sale hoy en el periódico, evidentemente, y él dice que ahora, con la perspectiva del tiempo y sabiendo lo que estamos sabiendo a través del diario El Mundo, pues ve el sello de Rubalcaba en todo esto. Yo creo que son de tal gravedad todo lo que está publicando el periódico, que luego habrá que demostrarlo, la presunción de inocencia, desde luego es para todos, que me llama mucho la atención que ayer Alfredo Pérez Rubalcaba, donde se le preguntó reiteradamente por esto, su respuesta ya no es que no dijera nada, es que fue peor, porque le preguntaron, yo creo que desprecio hacia el medio y sobre todo desprecio hacia el periodismo, ¿no? Cuando le preguntaron...
Desprecio a los ciudadanos, porque mentira sí...
No, porque se le pregunta y dice, no he oído nada porque yo he estado todo el fin de semana viendo los Juegos.
O sea, eso significa paso olímpicamente,
claro,
¿no?
Efectivamente, que ya
paso
no es...
Paso de contestar,
ya no
paso negar, olímpicamente porque ya está viendo los Juegos Olímpicos.
Superolímpico. Es el desprecio más absoluto hacia todo, ¿no? Hacia el periódico, el periodismo, los ciudadanos, lo que queramos ver. Yo creo que inevitablemente este asunto, no sé si el periódico seguirá publicando entregas, que hay que decir que son entregas, son informes policiales, o sea que hay abierto una investigación judicial. Por lo tanto, quiera o no quiera, va a tener que hablar. De hecho, esta tarde creo que Soraya Rodríguez, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento, ya ha tenido que entrar a decir algo.
Y de hecho vamos a escuchar esas declaraciones de la portavoz socialista, de Soraya Rodríguez, al respecto, y después de ser preguntada por una de los una compañera del servicio de informativos de esta casa.
Estamos escuchando peticiones de exigencias, de explicaciones por parte de altos dirigentes del Partido Popular, y les reitero a ustedes y les reitero a ellos, no hay absolutamente nada, nada de nada, y les reitero, se lo digo muy claro, los primeros que lo saben son ellos. Son los dirigentes del Partido Popular, esos que andan pidiendo explicaciones.
¿Y no cree que lo debería decir el secretario general del PSOE, entonces ministro del Interior, en lugar de usted?
Bueno, yo se lo estoy diciendo hoy porque me lo están preguntando y lo estoy diciendo aquí y de forma clara y creo que, vamos, taxativa.
Claro, al final te pregunta, ¿cree que es el señor Pérez Rubalcaba? ¿No cree que tendría que ser el que tiene que dar explicaciones? Bueno, soy yo la que está aquí hoy pues y yo soy, o sea, claro, no contesta a la pregunta que hacía nuestra compañera.
Pero yo,
¿no?
Pero yo coincido con la pregunta, ¿no? Con lo que lleva de trasfondo la pregunta. Pues le agradecemos enormemente de sus explicaciones, señora Rodríguez, pero se está señalando directamente al señor Rubalcaba, y lo que no puede hacer el señor Rubalcaba es decir, oiga, yo estoy viendo los Juegos Olímpicos, a mí es que me cuenta. No, hombre, no. Esto mismo podría haberlo dicho el señor Rubalcaba. Y el hecho de que no lo diga es ciertamente sangrante. Quiero decir, cuando todo el mundo dice que Rubalcaba, que es un tipo brillante, que no da puntadas sin hilo, tampoco está. Es decir, si el señor Rubalcaba no ha dicho no hay nada de nada y está dando tiempo al tiempo antes de abrir esa boca, a mí me hace pensar que algo puede haber. Ahora, dicho esto, presunción de inocencia, por supuesto, también para Alfredo Pérez Rubalcaba, pero si a mí me acusan de haber robado una joyería, salgo diciendo, es falso, es una calumnia, y además le voy a meter una querella a quien me está acusando, porque no lo he hecho. Pero claro, si me dicen, usted atracó una joyería ayer y tal y cual, y digo, yo solo he visto los Juegos Olímpicos, yo no he oído que hable nadie de mí, no sé, me parece poco presentable, pero bueno, él sabrá.
Yo creo que se está equivocando, incluso, digamos, desde un punto de vista egoísta, porque realmente la comparecencia hoy de Soraya Rodríguez ha sido más cercano a lo patético que cualquier otra cosa. Se la ha visto más nerviosa todavía de lo habitual, con más dificultades para expresarse de lo habitual, que no son pocas, y luego encima sin un discurso de respuesta verdaderamente construido. Yo no entiendo cómo el PSOE, que realmente siempre han sido maestros a la hora de presentarse ante la sociedad y maestros ante la opinión pública, hoy han salido con un tema tan grave, con un discurso tan pobre. No, los que acusan saben que es mentira y es lo único que ha dicho. No ha dicho otra cosa que eso. Y hombre, a mí me parece muy pobre. Tienes que salir con algo más, tienes, no sé, que menos que amenazar con querellas. Es una cosa, te digo, muy pobre. Creo que le va a hacer más daño eso que salir él. Y por otra parte, hay una cosa, Esther, que quería yo comentar, que no es la, digamos, las noticias por separado en sí, sino lo que tienen como unidad, sobre todo la parecida al domingo y la parecida ayer lunes. Es decir, el domingo hablamos de una trama de corrupción, lo cual es bastante grave, pero podría ser algo que se diese, digamos, bueno, ha surgido dentro del ministerio, se han organizado bien, han hecho una trama y se nos ha colado, qué pena, ¿no? Pero cuando el lunes vemos que esa trama, quieras que no a cambio de esa corrupción, o parece ser que a cambio de la corrupción, y con medios de interior, es decir, porque los maletines estos israelíes famosos que usaban eran de interior, no los habían comprado ellos, se dedica a espiar al principal partido de entonces la oposición, oye, esto no es algo aislado, esto no es...
No, mucho menos, yo no creo
esto
que...
Esto es un encargo con todas las de la ley, vamos.
Está claro que una cosa no se puede ver sin la otra, ni siquiera la noticia de hoy. O sea, la noticia de hoy, aparte de lo que ha respondido Floriano, que tiene interés en tanto en cuanto podría ser una víctima, entre comillas, de todo esto, está en que se han hecho informes absolutamente kafkianos. Estaba buscando exactamente la argumentación de este informe de ciencia ficción. Exactamente, lo voy a leer porque es que soy incapaz y quiero que los oyentes, a lo mejor más hábiles que yo, sepan interpretar. Los investigadores dicen que ellos tienen de ciencia ficción el informe redactado por la empresa sobre, atentos, modelización matemática para la prevención de la violencia de género. Claro, ¿esto qué es? Esto es un informe por el que se han pagado a esta empresa 140.000 euros, y evidentemente es humo, porque ¿qué es esto de la modelización matemática para la prevención de la violencia de género? Está claro que esto es un ejemplo de que efectivamente eso se utilizó pues como una trama de enriquecimiento y de corrupción política a todos los niveles. No estamos ante un tema menor, es muy grave, y la parte del espionaje, desgraciadamente, es que hemos vivido etapas, las peores etapas de nuestra democracia tenían este sello, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con la intrahistoria de la seguridad del Estado, pinchazos, corrupción, enriquecimiento ilícito, en fin, yo creo que la materia no es para que el señor, entonces todas cosas, porque si el señor Rubalcaba, líder de la oposición, estuvo todo el fin de semana viendo los Juegos Olímpicos, tampoco parece ser que estuvo muy interesado en la crisis económica que está en nuestro país. No se preparó ese encuentro, esa cita de Berlín. Supongo que si estuvo viendo los Juegos Olímpicos, no sé de qué habló cuando fue a visitar a la oposición alemana, porque, no, en fin, si no vio esto, no tuvo que ver nada, supongo.
El diputado alemán con el que ha estado Rubalcaba aparecía hoy en la prensa española en dos fotografías en portada, una en El Mundo, otra en La Gaceta, y a mí igual es que soy muy mal pensado, pero a mí me da la sensación de que el hombre decía, vaya marrón que me ha caído, justo tener que reunirme con este ahora, que fíjate tú en qué líos está metido. Me da la sensación de que él sí que había leído la prensa, pero les ponía unas caritas a Rubalcaba, no tan significativas como las del propio Rubalcaba.
Yo diría que no, ¿eh? La cara del señor Steinmeier es bastante átona en todos los sentidos. Bueno,
por eso, en las dos imágenes,
si se ve tanto con Rubalcaba como si no se ve con Rubalcaba, su cara es exactamente la misma.
De alemán que juega al mus. Por eso me llama la atención que ciertamente en las dos fotografías, sobre todo ahí en la del Mundo, el hombre tenía una cara de asco. Venía así como por delante de Rubalcaba, sí. Y salía alemán así como, uy, fíjate lo que ¿qué le habrá hecho a este hombre?
El chaparrón, bueno, que nos va a caer. Por último, hablábamos y, bueno, Nieves López Gamonal le preguntaba a Rosa Díez si estaba de acuerdo en esa diputación permanente del Congreso para investigar, para hacer hablar a Rubalcaba. No sé vosotros qué opináis al respecto.
Bueno, también es una opción. Yo le he preguntado, desde luego, al señor Florian, esta mañana que hemos tenido ocasión, Esther y yo también, de entrevistar a Rosa Díez, le hemos preguntado. Yo no sé si la diputación del permanente es el sitio, no lo sé, lo desconozco, porque, en fin, la diputación permanente casi siempre se contempla para interpelar al gobierno por lo que sea. Aún así, con diputación permanente o sin diputación permanente, es tarde ya para que el señor Rubalcaba salga, él personalmente hablar de este tema. Yo creo que minuto que pasa, minuto que se le vuelve en contra. O sea, los políticos tienen la costumbre de decir, a ver si se enfría, vamos a dejar enfriar, pero es que esto no se va a enfriar, esto se va a calentar cada vez más. Por lo tanto, ya es tarde para que el señor Rubalcaba dé explicación a través que sea. Y si no la quiere dar, pues habrá que el resto de los grupos, porque ha salido Izquierda Unida diciendo que no es tolerable. Ha salido UPyD, lo nacionalista lo desconozco, pero creo que también han dado alguna opinión al respecto. Por lo tanto, se deben de ser el resto de los grupos de todo el arco parlamentario los que quieran saber qué está pasando aquí.
De todos modos, yo creo que precisamente no es el arco parlamentario el lugar donde debe de dar explicaciones, sobre todo un partido que ahora mismo está en la oposición. Quiero decir, a mí me parece que el señor Rubalcaba tiene que dar explicaciones públicas, pero no veo la fórmula de que un señor que está en la oposición vaya a comparecer ante el Parlamento, salvo que se cree una comisión de investigación,
claro.
Cosa que a mí me parece que cada vez les da más urticaria a unos y a otros de hacer comisiones de investigación. No creo que vayan a hacer una comisión de investigación de esto.
No lo han planteado tampoco, están, han planteado la diputación.
Si la plantea el PP, la saca adelante, pero claro, entonces le preguntarán, oiga, ¿y por qué de Bankia no? ¿Sabes? O sea, yo creo que con esta alergia que hay, con esta urticaria y las ronchas que le salen cuando se habla de hacer una comisión de investigación, no creo que sea la comisión de investigación. Sí, se le pedirá explicaciones, creo que ya tarda Rubalcaba, pero desde luego no me parece que en una diputación permanente se tenga que debatir el asunto, que es un asunto extraparlamentario. Nos guste o no. Y si no, hay otro foro, que son los tribunales. Es así de sencillo.
Eso ya está. El Partido Popular, los tribunales ya está el tema.
Pone la denuncia y el señor Rubalcaba, si se estima oportuno, va a los tribunales a declarar o la gente de la cúpula de interior que tenga que ir. Pero el Parlamento yo no lo veo.
Yo tampoco, porque además no podemos esperar a que se organice, se decida una fecha, venga, no, esto tiene que salir él ya y dar explicaciones ante la opinión pública. Y afortunadamente en democracia, para explicarte ante la opinión pública, pues tienes unos interlocutores que somos los medios de comunicación, que son los adecuados. Te sale, da una rueda de prensa, dice lo que tenga que decir y ya está. No hay mucha más historia, no veo la necesidad efectivamente de llevarlo al Parlamento.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, no sin antes, bueno, ver que ahora el equipo español, Fuentes y Carbonell, pues al final han obtenido la medalla de plata. Así que Carmelo estará bien contento por esta medalla.
Yo me alegro por ellas, por supuesto.
Claro, claro que sí.
Pensé.
Bueno, una medalla más para los atletas españoles. Hacemos una pausa, volvemos en nada, unos minutos. Bueno, seguimos con la tertulia y con, bueno, pues en el día de hoy, martes, había una serie, yo por lo menos me ha llamado la atención, veía informaciones contradictorias porque el domingo, o sea, hace solo dos días, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que aunque España al final pueda pida el Fondo de Rescate Europeo, que no iba a haber nuevos ajustes, que con lo que hemos hecho hasta ahora, que ya estábamos servidos y que no, o sea, era un mensaje tranquilizador, ¿no?, que no iba a haber más ajustes. Sin embargo, hoy, ahí es donde venía el susto, el ministro de Hacienda, y así lo publicaban en cantidad de medios de comunicación, Cristóbal Montoro, había admitido que sí que iba a haber nuevos recortes de gasto en el año 2013, que iban a ser ajustes muy dolorosos, como diciendo que lo que había sido hasta ahora, que no podía ser. Y era llamativo, lo mejor de todo, y que luego a mediodía lo hemos visto desmentido a través de un comunicado del Ministerio de Hacienda, decía literalmente, Hacienda desmiente la información sobre las declaraciones atribuidas al ministro Cristóbal Montoro, hoy 7 de agosto, y ponía que dichas declaraciones están extraídas de una entrevista concedida a una publicación empresarial y fueron realizadas en la primera semana del pasado mes de mayo, cuando efectivamente la gravedad de la situación y las recomendaciones de los organismos internacionales llevaron al gobierno a preparar estas medidas, y que ha sido pues un error. Dice, lamenta el Ministerio de Hacienda que se utilicen unas declaraciones realizadas hace 3 meses sin indicar la fecha de su publicación.
A mí me cuadra, ¿eh? A mí me cuadra este tipo de publicaciones, Valores me parece que se llama.
Sí, Valores.
Son un tipo de entrevistas que se hacen con mucho tiempo. Es verdad que en estos casos o se actualiza la entrevista o se cuenta que la entrevista se hizo en mayo. Eso es la técnica, la que debe ser, ¿no? Y yo creo que eso la profesión lo tiene que exigir, porque si no da lugar a equívocos. Hombre, llamaba mucho la atención esa información oyendo lo que estamos oyendo estos días, habiendo oído al ministro Guindos, al propio presidente del gobierno, el otro día en la rueda de prensa, etcétera, etcétera. Yo me cuadra que sea así perfectamente, no pongo en discusión que este dato sea así, porque claro, estas declaraciones si hubieran sido muy actuales y muy reales, refiriéndose a claro, esas medidas tan durísimas que se aprobaron el 13 del mes de julio.
Claro, pero no ahora. No sé si vosotros lo habéis seguido, pero yo de primero, sí. O sea, me ha dado un vuelco en el caso de Esther Esteban, ¿no? Que decías, bueno, te mostrabas escéptica diciendo, uy, esto es un poco extraño, no tanta contradicción, pero ya es que la contradicción también parece un poco normal, ¿no? Se ha normalizado
sí.
Un poco.
Es que el problema es que parece chocante y dices, bueno, este en el gobierno están fatal, ¿eh? O sea, es que no paran de pegarse tiros en el pie cuando lo ves por la mañana. Pero claro, es que como ha pasado que en alguna ocasión te dicen, no vamos a subir el IVA, suben el IVA, o no vamos a hacer esto, y lo hacen, o en fin, tantas cosas que han dicho que no iban a hacer y luego lo hacen, te queda el margen de la duda. Ahora, en fin, es incómodo tener que ponerte aquí a dar una lección de periodismo a los compañeros de la revista Valores, pero, hombre, una entrevista... Vamos a ver, si la semana pasada estábamos que nos agobiaba la deuda, que nos iban, ay, que nos intervienen y además la prima de riesgo otra vez está disparada. La anterior estábamos relajándonos porque Draghi había dicho, digo, cuando dijo Diego nos sulfuramos. Hombre, una entrevista del mes de mayo, pues como mínimo, chico, actualízala, y si no la puedes actualizar, dice, esto es lo que decía este señor en el mes de mayo, y desde entonces miren todo lo que ha llovido, es que no cuesta
es
nada.
Es verdad, y bueno, esto es un cotillo de entrevistadora, porque esa es mi especialidad, ¿no? En todo el...
Claro.
Es verdad, yo hago toda la semana la entrevista para El Mundo, siempre procuro hacerla el viernes, porque es una entrevista que se publica los domingos o los lunes. Todas las semanas desde hace un año, o más, la tengo que actualizar. El mismo sábado, todas las semanas. Yo ya, la norma es que con el entrevistado te deje un teléfono personal donde esté localizable y hay que actualizar todas. Porque un poco la onda que está planteando Esther, los acontecimientos van tan deprisa que una entrevista no te dura ni un día. No os estoy hablando de cuatro, ni un día. Esto lleva un trabajo añadido para el entrevistador y para el entrevistado, claro que hay que... Pero ahora mismo los acontecimientos son tan rápidos y tan contradictorios muchas veces que, vamos, en el mismo día se te puede quedar viejo.
De hecho, yo creo que en un par de semanas ya vuelve a valer la entrevista del ministro Montoro, ¿eh?
Si esperemos que no.
Tenemos paciencia.
Esperemos que no.
Si es necesario, es necesario. Es que aquí nos andamos con los recortes como si fueran, oye, es malo. No, si es que los recortes son buenos. Son duros, son malos a corto plazo, pero es lo que hace falta.
Hombre, pero a ver, buenos, tampoco. Es decir...
Buenos, sí.
¿Para qué? ¿Para quien le recortan el
sueldo?
Buenos,
que el país salga del hoyo. Es que es el único
camino.
Entonces
son necesarios, pero no buenos.
No. A ver, si eso permite que el país salga del hoyo, es bueno. Si no lo haces y el país sigue en el hoyo...
Yo no lo veo así. Yo creo que son dolorosos... por supuesto, para todos los que se ven afectados, que son muchísimos, desde los parados que ven reducido su prestación por desempleo, pasando por la gente que tiene que pagar determinados medicamentos, etcétera, etcétera, los pensionistas que ven cómo cada vez llegan peor a fin de mes porque todo le va... Y los no pensionistas, claro. Pero todo esto a mí me parece malo. Ahora, que hay que hacer recortes porque son necesarios, pero si no nos prestan, una cosa es necesaria y otra cosa es buena. A mí no me parece bueno.
Yo creo que estamos ante... Este es el ejemplo perfecto de que el gobierno ha fracasado, pero groseramente, en su tarea de informar y de cara a la opinión pública. Los recortes son buenos, porque son buenos para el conjunto de la economía. A corto plazo provocan todo esto que cuentas, pero a largo plazo...
Hombre, ¿y a medio y a largo?
No, a largo no.
Es que son puntuales.
A largo plazo...
¿Cómo lo defiendes tú?
A largo plazo son el único camino para que la economía del país se recupere, porque la economía del país... Y sobre todo las cuentas del Estado vivían muy por encima de sus posibilidades y eso no se puede sostener.
Hombre, yo creo...
Es bueno, es decir, si tú estás viviendo de prestado y dejas de vivir de prestado y ajustas tus gastos a tus ingresos, eso es bueno.
Yo creo que como todo,
sí.
En fin, los blancos y los negros tienen sus matices. Vamos a ver, evidentemente los recortes son necesarios, porque si no te hundes. O sea, eso llévatelo a tu economía familiar, y si estás gastando el doble de lo que es tu sueldo, terminas hundiéndote. Yo hablo de matices porque a lo mejor, y yo creo que es por donde va a ir ahora, y bueno, yo no soy economista, pero sí escucho con mucha atención a los expertos, es que eso vaya acompañando de otras señales que hagan crecer al país. O sea, yo creo que los sacrificios, ya los voy a generalizar, porque todo el mundo estamos haciendo sacrificios, todo el mundo, cada uno a su nivel, unos más, otros menos, bueno, los políticos también, ¿eh? Yo eso, algún día tendríamos que hacer un monográfico sobre los políticos, porque se extiende una especie de generalización, y si no hay política hay otra cosa. Yo insisto que el peligro, no, déjame que termine, porque es un tema muy recurrente, es fácil, dale al mono que es de goma, dale más leña. Vamos a ver, yo creo en los políticos preparados, en los políticos honrados, en los políticos bien pagados y en los políticos que saben gestionar. Por lo tanto, que además hay otros muchos tipos, y este es el asunto, ahí está el CIS para demostrar la imagen que tienen de los políticos, pero a mí me da mucha, vamos, me encoge un poco, en fin, me da un cierto repelús la generalización sobre esto, porque, insisto, no todos los políticos son unos chorizos, ni son unos corruptos, ni son unos incultos, ni son unos vagos, ni son unos analfabetos. Y como de un extremo a otro es fácil pasar, los matices tienen importancia.
Te voy a dar la razón, pero me dejas explicarte a qué me refería. Efectivamente, yo estoy completamente convencido de que los políticos tienen que ser, como dices, personas capaces, con un currículum que les acredite y con buenos sueldos. Y es más, voy a decir una cosa, los políticos en España cobran poco. A mí me parece que el presidente del gobierno cobre 80.000 euros al año es, no, con llega, perdón de la expresión, una mierda. Y no, sí, tiene otro nombre, es que es así. Entonces, lo que quiero decir cuando digo que los políticos no han hecho sacrificios no es que los políticos tienen que bajarse el sueldo. A mí eso me parece...
Que se le han bajado.
Y que se lo han bajado. Para mí eso me parece anecdótico. Yo lo que me refiero es a quitarse no los privilegios personales, sino los privilegios de clase. Y el hecho de que siguen manejando presupuestos destinados no al bien público, sino al mantener pues un gran entramado en distintas cosas. Pues en las comunidades, redes clientelares, en los ayuntamientos, determinadas cosas. En fin, y a eso me refiero. Efectivamente, los políticos no solo tienen que ser profesionales, sino que tienen que estar pagados en relación a esa cualificación profesional. Luego, evidentemente, hay políticos que se ve que no dan la talla que deberían darla. Pero bueno, eso es un problema, fíjate, de los partidos y probablemente de nosotros que les elegimos.
No, yo le he hecho toda la culpa a los aparatos de los partidos. Y me voy a explicar también, claro, los ciudadanos podemos cerrar nuestro voto. Sí. ¿Por qué? Porque al albur de los partidos, o sea, desde que tenemos democracia en España y la hemos vivido, cómo ha crecido la democracia, al albur de los aparatos de los partidos se ha establecido una red intolerable de clientelismo para gente indocumentada. Me explico. Hay mucha gente que empezó en las juventudes de un partido, lo voy a extender a los grandes partidos, y no ha hecho otra cosa en su vida. Matan por estar en una lista. ¿Por qué? Porque fuera de ahí no tienen nada. Es gente que no está preparada, que no está formada, que no ha trabajado nunca, y ahí los aparatos de los partidos que quieren gente sumisa, es decir, a quien puedan controlar, porque saben que matan por conservar los privilegios, entre comillas. Por lo tanto, sé que es muy difícil. Para mí, obligatorio, para tener algún puesto, ir en una sola lista de cualquier partido que se precie, tener oficio y beneficio, haber trabajado fuera. Y cuando has demostrado que tú eres capaz de buscarte la vida, no, que los partidos políticos se han convertido en agencias de colocación casi siempre de los más inútiles. Por lo tanto, medrar al albur de los aparatos de los partidos es una degradación democrática.
Es un sistema que premia la mediocridad. Es decir, tú cuando más mediocre eres y más dispuesto estás, consciente de tu mediocridad, a cualquier cosa, pues más subes. Y luego, efectivamente, vemos que en puestos de muchísima relevancia hay personas, y vamos a ser clementes y no vamos a dar nombres, pero hay personas que es que no están preparadas para ese puesto, ni lo van a estar nunca. Es decir, ya no es que, digamos, aparte de que yo creo que hay sitios a los que ya se tiene que ir con la lección aprendida. A mí que alguien me diga, dice, hombre, es que yo, son mis primeras semanas como ministro. No, mira, oye, tú puedes haber sido ministro antes o no, pero tienes que llegar ahí ya con un mínimo de nivel. Pero bueno, desgraciadamente no siempre es así.
Sobre el nivel sí, pero grado de conocimiento de la administración que recibes, no.
No,
le daremos,
sí, no,
le daremos un margen,
pero,
¿no?
Pero eso es otra cosa, Esther. De lo que estamos hablando no es así. Es decir, yo...
O sea, tú tienes que demostrar un nivel en la gestión. O sea, que tú puedes y sabes gestionar, pero no vas a recibir un ministerio
sí,
y un presupuesto que tú teóricamente desconoces, sí, hasta que no te hacen el traspaso y
eso,
te dan un
insisto,
margen.
No vamos a dar nombres, pero hay nombres que están encima de la mesa y que yo estoy seguro que están en la mente de muchos de nuestros oyentes, que llegaron a un ministerio y, como él dice, nadie sabe cómo ha pasado eso. O sea, la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Pues en algunos casos la ministra o el ministro ha venido y esto dónde ha llegado. Y es gente que ni antes ni después tenía nivel para esa responsabilidad.
No, si es que solo hay que tirar de currículum, más o menos. Es que, o sea, yo desconfío del político que ha estado toda su vida laboral al albur del partido. Desconfío. No lo puedo remediar, porque es que sé que he llegado el momento de decir, oiga, no estoy de acuerdo, oye, es que el debate es sano en los partidos políticos, la discrepancia es sana, aporta ideas, pero el que es sumiso, que no leal, porque entre la lealtad y la sumisión hay siempre, o sea, la persona que es sumisa simplemente por conservar sus lentejas, desconfío de ella. Otra cosa es la lealtad a un partido político, que tú quieras estar en un partido político porque te identificas ideológicamente, pero aquí, y ese es un tema en el que la democracia ha ido retrocediendo y no se puede tolerar. Y eso solo lo pueden solucionar los partidos políticos, que pueden fichar a leales, pero no a sumisos, a gente entregada por el mero hecho de conservar tu puesto de trabajo. Además, tenía que haber limitación de mandatos para todo, 8 años y otra cosa, o lo que sea. No pongo 8 años porque es un tiempo que te da 8 años y a tu casa a trabajar, a hacerlo, porque claro, es que si no pasa lo que estamos viendo.
Que alguien cuando entre en política sea consciente de que eso va a tener una caducidad. Es decir,
efectivamente.
Que no es una profesión para toda la vida. Y eso es muy complicado, pero yo también pienso que habría que buscar una fórmula para poder hacerlo, porque digamos, este tipo de político profesional que empieza siendo concejal a los 20 y acaba de diputado todavía a los 80... a mí es una cosa que me parece que no es demasiado sana.
Bueno, nos quedan nada, unos 3 minutitos, uno para cada uno. Nos los repartimos sobre, bueno, los deberes, lo que os mandamos a los tertulianos cada día, alguna reflexión, algo que queráis compartir con nosotros, alguna noticia que no hemos comentado y que queréis que sería interesante comentarla o que nos lleve a pensar a los demás, Carmelo.
Pues yo creo que tenemos que hablar, aunque sea ese minutito solo, de Sánchez Gordillo robando en supermercados por Andalucía. Que es, me parece, una de las noticias más tremebundas del día de hoy, como este hombre tiene pues esa cara tan dura de entrar a un supermercado, decir que lo va a dar a los pobres y llevarse 20 carritos de comida, oye, que es una pasta, de productos básicos, en nombre del pueblo. Y bueno, nos lo podemos tomar un poco a risa, porque la verdad es que Sánchez Gordillo es un poco para tomártelo a risa, pero es una cosa que a mí me da miedo. O sea, si empezamos ya a entrar en este nivel y el respeto a la propiedad privada desaparece, nos estamos metiendo en un fregado muy serio. Yo creo que hay que alertar de estas cosas.
Yo me quedo como noticia que no hemos comentado, pero que me parece interesante, esa actitud de los activistas pro-saharauis, de los cooperantes, que, en fin, no quieren hacer caso al gobierno porque dicen que no, y han vuelto al Tinduf, los que han vuelto a quedarse, porque hay una parte que ha estado solamente simbólicamente, ¿no? Yo creo que ojalá no ocurra, pero si efectivamente hay algún secuestro o algo, no lo tenemos que hacer mirar.
Son 30, ¿no?, los que se han ido, sí, pero que tienen ya el billete de vuelta.
No,
o sea, decían que
todos no.
Sí.
Médicos del Mundo ha dicho que ellos vuelven.
Ah, bueno, médicos, pero luego los
que tienen su base,
sí, porque
de operaciones.
Tienen su base de operaciones y vuelven. Por lo tanto, yo creo que el Ministerio de Asuntos Exteriores no se inventa una cosa así. Hay datos del CNI que dicen que es peligrosa esa zona y luego, claro, es que cuando hay secuestro lo pagamos, ¿eh? Por lo tanto, yo me quedo con eso hoy.
Muy bien.
Pues yo, mira, aprovechando que Carmelo ha sacado el tema de Sánchez Gordillo y su atraco a los Robin Hood, o pretende que sea a los Robin Hood en los supermercados, hay otra noticia mucho más terrible, ¿no? La de que los contenedores de basura orgánica o de residuos orgánicos, es decir, de la comida, cerca de los supermercados en la ciudad de Girona, le han puesto candado para que la gente no vaya allí a comer. Y no es porque sea ni antiestético ni nada de esto, sino por el miedo a las infecciones, a las enfermedades que se pueden coger yendo a esos contenedores, porque les van a poner comida del banco de alimentos, según parece, harán una donación. Pero esto me hace pensar, y aparte lo veo cerca de mi casa, hay un supermercado y veo gente que jamás hubiera imaginado, es decir, por el aspecto, es que van familias a los contenedores de basuras.
A mí
están
se me
esperando
parte,
que cierran
se me parte el corazón, que me ha venido, según lo estabas comentando, viendo ancianos. porque yo cada vez veo a gente ancianos, a gente muy mayor. Hombre, se te parte el corazón con todo el mundo.
Sí,
porque
pero...
es que, claro, lo que dice Esther es que es gente arreglada, bien vestida, o sea, que hasta antes de ayer llevaba, era una clase media. Pero yo ver a los ancianos, de verdad, en los contenedores, se me parte el corazón, es la verdad.
No estamos preparados para la pobreza digna, por así decirlo. Uh-huh. La pobreza, digamos, de alguien que se ve que es muy pobre, pues es algo que nos queda más o menos lejano y no nos preocupa mucho. Cuando vemos a alguien en el que nos vemos un poco reflejado, eso nos da mucho.
Yo recuerdo... No tenemos tiempo ya, ¿no?
No.
Iba a contar una anécdota.
Joder, nos quedamos en... Pero mira, para el próximo día, si nos lo cuentas. Muchísimas gracias, por compartir esto con nosotros, vuestros deberes, vuestras reflexiones. Gracias, Ter Esteban.
Adiós,
gracias, Esther Jaén. Carmelo Jordá.
Un placer.
Muchas gracias. Nosotros vamos al Corte Inglés. Buenas tardes, Elia.
Muy buenas tardes a todos. Una de las mejores noticias que hemos dado durante este verano es relacionada con el supermercado del Corte Inglés. ¿Por qué? Pues porque hemos bajado los precios, y es que lo habéis podido comprobar ya, hasta un 20% más bajos en más de 5.000 productos, alimentación, droguería, perfumería, 20%. Se dice pronto, 20% más bajo, y lo habréis oído tanto en la radio como en la calle, como vuestros familiares que os lo habrán recomendado. Bueno, pues es cierto, 20% más bajos esos precios. Por ejemplo, en el caso del aceite, que esto es importante, una botella de un litro de aceite Carbonell ahora cuesta 2,95. www.elcorteingles.es, y nos podéis seguir en Facebook.